Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy hablamos de música con dos artistas gitanos que están de actualidad y que simbolizan el pasado, el presente y el futuro. Los dos pertenecen a familias de arte, los dos han aprendido de sus mayores y los dos se esfuerzan porque su forma de entender el flamenco tenga continuidad. Eso sí, cada uno a su manera.
Nuestro primer invitado atesora el secreto de los toques flamencos de su tierra, de Extremadura. Tiene ya 60 años y acaba de recibir en Madrid el premio Tío Luis de la Juliana. Dentro de unos minutos hablamos con el maestro Miguel Vargas.
Y después nos va a visitar uno de los integrantes de la familia Habichuela, a quien rendimos homenaje hace algunas semanas. Bueno, en este caso se trata de Josemi Carmona, que junto con el contrabajista Javier Colina van a compartir con nosotros su disco De Cerca, que ha sido presentado oficialmente hace unos días también en Madrid.
Así que hoy, dos guitarristas, dos músicos de raíz, con dos formas distintas de entender el presente y el futuro del flamenco. Lo vamos a conocer aquí enseguida, aquí en este Tiempo de la Cultura Gitana de Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
con Antonia, hemos empezado hoy el programa. Antonia, así se titula esta pieza del guitarrista Santiago Lara, sevillano que vive en Jerez pues desde hace ya mucho tiempo, y que este Antonia pertenece a su tercer trabajo discográfico, que acaba de ser publicado también, y que se titula Tribute to Pat Metheny, un homenaje al gran guitarrista también Pat Metheny. Es, como decimos, su tercer disco y cuenta aquí con colaboraciones como la de Estrella Morente. Vimos, o escuchamos mejor dicho, esa colaboración hace un par de semanas aquí en este programa, la guitarra de Santiago Lara con Estrella Morente, y en esta ocasión el invitado caló de Santiago Lara ha sido el guitarrista Diego del Morao. Los acabamos de escuchar en este tema, Antonia.
Pues dos guitarras de Jerez como preámbulo a otras dos importantes guitarras que van a protagonizar hoy nuestro espacio. Una es de Mérida y la otra de Granada.
Soy Marina Heredia, cantaora y gitana.
Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
Soy Diego Cigala y soy gitano a mucha honra.
Soy Micaela Flores Amaya, la chunga, y soy gitana de los pies a la cabeza.
Soy José Fernández, tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
Gitanos. Arte y cultura romaní. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pues como tenemos el corazón repartido entre Granada y Extremadura, vamos a empezar por Extremadura, porque nuestro primer invitado es de allí, es un maestro de la guitarra. Se llama Miguel Vargas, lleva toda la vida dedicándose al arte del toque, y el pasado jueves 21 de abril recibía en Madrid el premio Tío Luis de la Juliana.
Miguel Vargas, que pertenece a una familia que es uno de los exponentes máximos del flamenco extremeño, no estamos exagerando, porque Miguel Vargas pues ha logrado crear unos sones que desde hace ya 3 décadas pues todo el mundo del flamenco identifica como los genuinos aires de Extremadura.
Pues así es, esta es la guitarra de Miguel Vargas. Miguel Vargas, maestro, buenas noches.
Buenas noches, flamenca. Buenas noches.
Enhorabuena por ese premio, Miguel.
Pues muchas gracias, muy contento, porque son ya una carrera que llevo muchos años tocando, y darme este premio para mí supone pues una inyección de no que sé. Estoy lo máximo ahora mismo. Estoy muy contento y muy feliz también, ¿no? Que los toques se den a conocer en toda España, ¿no?
Bueno, son unos toques que realmente, lo comentábamos al principio, son, bueno, tú los imagino que los escucharías, estarían flotando en ese ambiente musical gitano extremeño, pero tú les diste una forma tan particular como lo que acabamos de escuchar, y desde entonces ahí está la escuela extremeña gitana de Miguel Vargas.
Sí, más o menos sí. Bueno, yo en principio, hace ya muchísimos años, cuando yo era pequeño, pues yo escuchaba los sones de unas gitanas que había por ahí que tocaban, ¿me entienden? Así, y había muchísimas, había 7 o 8 gitanas que tocaban muy bien esos toques, ¿no? Pero claro, eso, como yo digo, que los tangos y los jaleos están ahí toda la vida, lo que pasa es que cada uno le da su personalidad y le da su sello, ¿no? Y yo le he dado mi sello, le he dado mi forma de tocar, ¿me entiendes? Y de aquí una familia muy importante también, que era los Verdinos, de aquí de Mérida, que tocaban con los bastones en las huergas, y esa es una música que uno tiene aquí metida y que luego le da su forma, claro, ¿entiendes?
Escuchábamos antes un toque que a mí me recordaba, Miguel, a los punteados de Villafranca, ¿no?
Exactamente. Eres Joaquín, ¿no?
Sí.
Mira, Joaquín, esto hace muchísimos años que había un punteado que lo tocaban todas las gitanas viejas, uh-huh, por tango, lo hacían todos por tango, y entonces ese punteado pues se ha perdido, ¿sabes? Uh-huh. Se ha perdido un poco, porque ya nadie lo toca, las cosas van pasando, los tiempos, las personas, y entonces yo lo que he hecho es crear mi escuela sobre esas cosas, sobre esos sonidos, y sobre los verdinos, Daniel aquí de Mérida, y todo eso, todas esas referencias pues las tengo en mi imagen y en mi oído, ¿no? Y yo lo que hago de ahí es sacar mi toque.
Pues ¿sabes? yo echo en falta, porque a mí me gusta mucho tu tierra extremeña, tengo muchos parientes por allí, pero me cuentan, claro, de las tocadoras míticas como la capachera, la tijera, y ya no veo yo gitanas que toquen, ¿no, Miguel?
Eso es que yo creo que fue una moda, como todas las modas que hay, ¿no?, que empezaron a tocar las gitanas. Y había la abuela Amparo era una gitana que tenía dos hijas, que se ha tocado también muy bien, porque yo nací en Portugal, y yo la suerte que tuve en Portugal fue de estar metido ahí en Beja, ¿sabes?, en el Alentejo, y entonces ahí el jaleo y el tango se mantenían muy puro, porque nosotros no íbamos a España, no sé si me estás entendiendo.
Sí.
Entonces, o sea, yo he aprendido eso ahí también, o sea, esos sonidos en Portugal, la tía Alegría. Uh-huh. Pues yo he aprendido ahí, y ese sonido es el que yo he gastado, ¿no?
Estamos hablando, Miguel, de dos jaleos. A ver, para la gente que tenemos muchos oyentes que sí entienden flamenco, lo escuchan y saben de lo que estamos hablando, pero yo pienso en los oyentes que a lo mejor no tienen tanta proximidad a este arte. Estamos hablando de dos estilos, tangos extremeños y jaleos extremeños, que son autóctonos de ahí, de vuestra tierra, entre Extremadura y Portugal, ¿no? Entre España y Portugal, y que además, corrígeme si me equivoco, son auténticamente gitanos.
Mira, eso que... Yo no sé quién lo ha sacado, porque no podemos decir, pero eso que lo ha mantenido siempre, hemos sido los gitanos en las huelgas, porque ha formado parte de nuestra cultura. Esa música, cuando la gente normalmente no gitana, a lo mejor bailaba los pasos dobles, pues nosotros hacíamos las huelgas, había una boda, había un pedimento, y ese eran los jaleos, lo que se cantaban eran los jaleos y los tangos, las mocitas a coro. Y de ahí, para que te des cuenta, de ahí salió el porra y cogió esos tangos. Como el porra tenía esa maravillosa voz, que era una maravilla, pues hizo una maravilla y lo profesionalizó. Y luego salió Juan Cantero, también lo aprendió de su abuelo, los cantes, estoy hablando de los cantes ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, son la gente que más o menos ha dado a la tierra de Extremadura a conocer, ¿sabes? El porra, el tío Porra, y Juan Cantero, el amarelo, el indio, también el moro, también era de por aquí. Todos esos han sido los que han cogido y han sacado el flamenco, porque nosotros hemos mantenido eso muchísimos años. Ahora, ¿quién lo ha sacado? Pues no lo sé.
Y no solamente Miguel, en los pedimentos y en las bodas, sino que en Mérida, en tu tierra, hay una preciosa tradición antiquísima, que es la Feria Chica y esos corros en la plaza, en la que, junto con una reparadora sopa de tomate, pues hemos pasado muy buenos ratos, ¿no?
Sí, mira, yo te digo una cosa. Aquí ha sido la Feria Zafra, he hecho la Feria de Mérida, cuando se hacían los tratos, y ahí había las huelgas, los pedimentos, y ahí estaba toda la fiesta. Estaba también, o sea, la Feria Zafra, la Feria de Mérida, la Plaza Alta de Badajoz, que también era muy importante, porque ahí también se hacía mucho flamenco. En fin, eso ha formado siempre parte de la cultura nuestra, ¿no?, de la cultura gitana, ¿sabes? Ahora ya lo están aprendiendo mucha gente, ¿me entiendes?
Pero eso es bueno, ¿no? Eso es bueno.
Eso es maravilloso, que lo están aprendiendo muchísimo. Yo de todas maneras he puesto todo, no sé si lo habéis visto, además los vídeos y todo,
sí,
lo he puesto en YouTube para que la gente aprenda y vea lo que tenemos, ¿no? Porque es un tesoro. Son uno no tiene nada que ver los tangos con la andalucía. Lo que nosotros hacemos es diferente. Uh-huh. Eso tiene unos matices y unos silencios, ¿me entiendes? Mientras un tango es muy deprisa, el nuestro es más parado, más pausado, ¿sabes? Entonces hay una diferencia en el toque igual.
Vamos a escuchar, Miguel, si te parece, hablando para que la gente también entienda. Bueno, hemos escuchado los tangos tuyos con la guitarra, pero el pasado jueves tú venías a Madrid y estuviste recibiendo ese premio y te acompañaba nada más y nada menos que el baile del Pellegrino y el cante, que nosotros aquí morimos con ella, de La Caíta.
¡Ay, no te metas con la de hoy!
Qué bueno, Miguel, de verdad, es que escuchar esto y a mí me da mucha alegría. No puedo parar de moverme.
Estábamos diciéndole ole a la caída ya Miguel Vargas.
Sí, señor.
Es una maravilla, en realidad.
Bueno, y Miguel, ¿qué cara se te puso cuando visteis en el negocio familiar Calzado Vargas bajarse a Camarón del coche e ir a comprarse unas sandalias?
Oye, tú cómo sabes esto, ¿eh?
Es porque, claro, porque los grandes artistas también han ido allí a, ¿no?, a beber a Extremadura.
Sí, porque es que nosotros aquí tenemos una fuente, bueno, la tenemos, una maravilla, la caída. Entonces es algo, tenemos nuestro sello, en el mismo en el toque, que pues si tú ves al Pellegrino, el Pellegrino es un figurón, lo que pasa es que, claro, es un hombre que tiene 74 años ya, pero si lo ves pegado catado tres y te vuelve loco, tiene un arte, porque dice que el arte es la capacidad de emocionar. ¿Me entiendes? Y esa palabra es que te emociona, es que te levanta el ánimo. Y la caída, lo mismo. La caída, cuando pega ese quejío, te vuelve loco. Entonces, eso no lo tiene todo el mundo, lo que yo quiero decir, ¿no? Eso no lo tiene todo el mundo.
Hombre, y no nos olvidemos de Guadiana, de Ramón el Portugués. Hombre. Claro, hay un plantel de enormes artistas que sois extremeños y que bueno, sois la referencia del cante gitano de esa tierra. Y el propio Camarón, aparte de comprarse las sandalias, también fue a, pues eso, claro, a escuchar, bueno, el A la Puerta Llaman y los tangos del Portugués, sí, los claro, recreó Camarón, ¿no, Miguel?
Sí, eso lo hizo, vamos a ver, Juan Cantero también le dio a él, porque lo hizo además en un disco, yo sí, lo leí yo.
Con Sabicas.
Y fue, sí, porque Juan Cantero es una referencia también maravillosa, es un hombre que ya tiene 76 años, que yo lo saqué el otro día a las tablas tocando también. Y por tanto, Jalil tiene un sello personal. Y entonces Camarón le cogió a él su también algo. Y luego Ramón también. Lo que pasa es que Camarón ha sido un fenómeno. Todo lo que cogía lo engrandecía y te volvía loco. ¿Sabes? Es que te vuelve loco. Y entonces él venía aquí a coger esto. Y además éramos aficionados, ¿eh?
Sí.
Él iba a alguien y hacía, y a grabarme esto. Y se lo grababan. Pero vamos, es que le encantaba. Era un aficionado tremendo al cante. Y el cante de Extremadura, es lo que tú dices, Ramón fue el que se lo dio a él.
Es que a Camarón, aparte del cante extremeño, es que le gustaba esa tierra, le gustaba el jallipén de Extremadura y tenía, bueno, tenía un amigo, el pintor extremeño, emeritense, Fernández de Molina, Javier, y qué ratitos allí en el estudio de Javier, sí, ¿verdad?
Es verdad, tú también has estado allí, Javier.
Unas pocas de veces, Miguel.
Porque es una maravilla, tenemos, la verdad que tenemos una tierra... ¿Me entiendes? Y yo pienso una cosa, mira, yo la pureza me encanta, yo soy un guitarrista tradicional antiguo, porque me gusta lo que aprendí, sabe, lo tengo, pero yo creo que eso tiene un arte, esa pureza, que ya no existe, que ya se va desapareciendo, porque ya vienen otras melodías, yo lo que le decía el otro día a Manolo, ¿no? Ya empiezan a tocar muy rápido, empiezan a meter unos tonos de jazz que son bonitos, que es muy bien, que yo lo veo muy bien, pero ese flamenco tradicional, esa figurilla con ese dedo pulgar, por Dios, eso te vuelve loco, ese cante maravilloso que hay esos cantores antiguos, ese flamenco no se va a perder jamás, que es el flamenco que nosotros estamos defendiendo. Si vosotros miráis lo de la página de Mime, cuando estuvimos en Mime, los franceses se volvían locos porque había una pureza, algo que ya va desapareciendo, porque los gitanos lo estamos modernizando mucho también, ¿sabes lo que te quiero decir? En los cantes vamos metiendo una flauta, vamos metiendo esto, muy bonito, que todo engrandece, que yo no estoy en contra de eso, pero sí que veo que, claro, que el flamenco, esa voz del tío Porra, por favor, ¿dónde va? Si eso ya no va a salir más, una voz como esa, o esa voz de Camarón, o de Caracol, o de Chapaquera, y de muchos más que se me olvida ahora mismo, eso, ¿cuándo va a venir una voz de esa? Porque yo creo que es que antes había otra manera, yo qué sé, serían los huevos que nos comíamos, el aceite, lo que sea.
No, y que se pasaban ahora, que se pasaban más fatigas antes, ¿no?
Efectivamente. Antes se pasaban, por ejemplo, yo siempre he dicho, cuando uno decía, es que tengo hambre, y es que estaba pasando hambre, y cuando estaba cantando por su vida, estaba transmitiendo eso todo. Tú dices a un niño ahora mismo de estos jovencitos, con todo el respeto, y te canta por su grilla, pues sí, te lo canta, pero quizás el hambre no lo ha pasado, ¿me entiendes? Mi niño tiene una guitarra llevada un dineral, yo no tenía guitarra, tenía que buscar la vida, ¿sí? Todo eso te hace hacerte más en la vida, ¿viste? Hacerte más artista, ¿no? No sé si me
sí, lo que importa al final, yo creo que en este sentido, por ahí va el premio que te han concedido, Miguel, es que, bueno, ahí has estado toda una vida dedicada a la guitarra y que tú has sabido crear una escuela, y como bien comentábamos hace unos días tú y yo, Miguel, lo importante es que la escuela además no se queda ahí parada, sino que se sigue. Hoy el que quiera tocar por Extremadura, por jaleos y por tangos, tiene que acordarse de Miguel Vargas y de su familia. Y eso es un legado que nosotros te aplaudimos desde aquí, que por eso te hemos llamado, pues para felicitarte y para charlar un ratico, que es lo que hemos hecho, Miguel.
Y te
agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, claro.
Muchas gracias por todo, a vosotros.
Muchas gracias y buenas noches, Miguel.
Un abrazo fuerte,
vale. Un placer saludarte.
Venga, hoy.
Y viva, viva Extremadura.
Igualmente, muy bien, viva. Venga.
Nos hablaba Miguel Vargas de otro grande de Extremadura, Juan Cantero, y vamos a escuchar ahora, si quiere, unos minutos a los dos, al maestro Miguel Vargas, al maestro Juan Cantero, en ese otro estilo autóctono, extremeño y gitano, los jaleos.
En Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hola, soy José Antonio Carmona Carmona, Pepe Habichuela, flamenco por los cuatro costados y gitano por los cuatro costados.
Gitanos, arte y cultura romaní.
La verdad es que da como mucha rabia tener que pisar la música, pero claro, vamos a escuchar la música y también vamos a escucharles a ellos hablar. Estamos escuchando al guitarrista flamenco Josemi Carmona, miembro del histórico grupo Ketama, por si alguien no lo sabe, y también está con él el maestro Javier Colina, uno de los más importantes contrabajistas de jazz español. Bueno, los dos han juntado sus talentos y están presentando, hace poco lo hicieron en Madrid, un trabajo entre los dos que se titula De Cerca, donde también cuentan con la colaboración del gran bandolero.
De Cerca, un trabajo exquisito que también cuenta con otros invitados de lujo, como Jorge Pardo, con la flauta en una rumba que luego escucharemos, incomprendido, y luego esa voz tostada de Amparo Velasco, La Negra, en el tema Verdad Amarga.
Chicos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Encantadísimo de estar aquí.
Qué bonito, de verdad. Es que da...
¿Te ha gustado?
Sí, precioso. Bueno, tengo que decir que yo este trabajo, más o menos, o el embrión de ese trabajo, yo ya lo conocí en Pamplona.
Sí. En Pamplona,
el
sí.
pasado mes de agosto, en el sí. Flamenco on Fire.
Sí.
Y allí en el Hotel Tres Reyes.
Sí.
Estuvimos yo gozando, de verdad.
De verdad, que fue una noche súper bonita. Recuerdo sí. que estaba...
¿Toda tu familia?
Sí, estaba la familia. Estaba Farruquito también, que había tocado
sí,
un rato
verdad,
antes.
Sí, señor.
Estaba La Estrella también, recuerdo... O sea que fue una noche especial en la tierra del maestro Colina, que lo llenó de amigos suyos también, de gente que le debía dinero, que fueron a cobrárselo. No.
Eso siempre funciona, ¿eh? Eso siempre.
Bueno, la verdad es que fue precioso, porque ya recuerdo que eso, que ya estaba el ambiente muy caldeado con la familia, con sí. todos los farruquitos, está por ahí también el Galve de Jerez sí, también, que sí, iba sí, con sí. él. Y de pronto yo, en mi mesa se empezó a llegar Estrella y se sentó ahí sí, con el Piraña sí, y todos sí, sí. allí, ¡hola, viva la música, viva la habichuela, viva gozando. No sé qué! Bueno, y fue una gozada, de verdad.
La verdad que es un festival con magia ese, ¿eh? Un festival que ojalá que se hagan más, porque un festival que bueno que ha empezado hace poco, es joven, pero ha empezado con una fuerza y con unas ganas y con un trato hacia el músico. Que bueno, que es algo
Miguel Morán es que es un fiera.
Es un crack. No es por decirlo
Tiene buena sombra.
¿Nuestro manager?
Tiene buena sombra. Miguel y el flamenco on fire.
Es verdad.
Tiene buena sombra. Pero vosotros estáis on fire también, ¿eh, Javier?
Bueno, estamos ahora sí encendidos. Estamos encendidos con esto, del disco, con empezar un poco a demostrarlo, a tocarlo en directo a la gente, que es creo que a todos, pero hombre, el disco para mí es sobre todo un vehículo para que después podamos tocar muchas veces para distinta gente, distintos conciertos, aunque tengan el mismo menú, y desarrollar eso para que, bueno, la cosa se vaya perfeccionando y vayamos mejorando alimentemos el alma de gente y la nutrimos si es posible.
Porque hay que decir que este tipo de música, yo por lo menos la entiendo así con estos dos músicos que están aquí, uh-huh. El disco está muy bien y hay que comprarlo y escucharlo, pero donde verdaderamente se ve lo bonito de vuestro encuentro, para mí, es en el directo.
Bueno, pues quizás sí, porque es una música que está viva. Claro. Es una música que, bueno, que un poco el mensaje es la interacción entre nosotros con Bandolero también, por supuesto, ¿no? O sea, que los temas en directo a lo mejor se convierten en otra cosa.
Totalmente.
De un motivo que él me da, sí. Bueno, pues a lo mejor me inspira para hacer una cosa o al contrario, y el tema, pues, al final resulta que es una sorpresa, ¿no?
Sí, y está muy basado en la improvisación. Entonces imagínate que pones un disco y cada vez que lo pones el solo es distinto, ¿no?
Claro.
Eso no está inventado todavía.
Pero hay algunas aplicaciones, pero no, yo no creo.
Este, pues, molaría.
Y entonces es un poco eso, ¿no? Que tú lo ves en directo y en directo es un día, ese día y cómo salió. Y eso hace que sea una cosa muy especial, ¿no? O sea, bueno, todos los conciertos lo son, pero cuando hay muchas dosis de improvisación, pues se nota más.
Y no, la verdad, yo os decía antes que el trabajo es exquisito porque hay tanta sutileza, tantos guiños que os hacéis el uno al otro, ¿no? Y esa riqueza de estilística y armónica, sobre todo, ¿no? Yo creo que a nosotros nos gusta mucho.
Joder, qué bien, pues qué alegría que me diga eso. Yo, para mí, aparte de ilusionado, es también cumplir un sueño, ¿no? De esas cosas que en la música resulta que es lo más importante y lo más divertido, que es compartir con gente a la que admiran, ¿no? Uh-huh. Y esto, pues, es otro paso más, que es compartir un disco con el maestro y disfrutarlo y estar aquí en directo y estar con la sangre viva.
Y hablando de maestros, uh-huh. Ahí hay una cosa, José, mi de mi alma, que tú sí puedes ronear, ¿eh? Porque el maestro Paco de Lucía en más de una ocasión ha dicho que le gustaba mucho tu toque, tus armonías.
Sí,
¿no?
es verdad.
Eso
es
ahí queda.
Paco,
¿no?
La verdad es que él me mimaba mucho y yo sé que a él le gustaba mi manera de tocar. Y al final, pues bueno, pues es una responsabilidad y es un orgullo también que el padre de la guitarra, que el genio de este siglo de la guitarra, pues que hable bien de ti, pues imagínate, ¿no?
Luego hablamos de... Ha salido el concepto de improvisación que, bueno, en el jazz es fundamental, ¿no? Javier Colina ha tocado con lo más grande, con Tete, sí. Con todo el mundo, ¿no? Y maneja muy bien, pero quizá en el flamenco ese concepto de improvisación no sé si cambia o no todo el mundo, quizá no todos los músicos son capaces de meterse en ese lío tan libre, ¿no?
Bueno, claro, pero lo que... Quiero decir, esto, lo que hemos hecho es, son temas con bastantes dosis, no todos, pero bastantes dosis de improvisación. Entonces, que es, en eso es lo que basamos todo, digamos, que yo como músico que vengo del jazz, bueno, a mí lo que me gusta es improvisar bien, si es posible. Y entonces, pues claro, uno improvisa pero con elementos, ¿no? Que cuando viene el solo dice, bueno, que Dios me asista, ¿no? Sino que uno tiene que saber, pues eso, Josemi, cuando improvisa, todo le sale flamenco ahí, todo. Y eso hace que yo creo que sea, bueno, un poco más atractivo, ¿verdad? Con la improvisación. En el flamenco, pues que yo sepa, Josemi lo sabe mejor, pues no, antes se improvisaban cosas y tal, pero ahora ya van saliendo músicos.
También hay mucha parte de improvisación en el flamenco, claro, porque también. A la hora de acompañar a un cantador,
sí, claro, eso es distinto.
Bueno, pues hay una parte de regla de la soleá, pero a saber el tercio que hace, el acorde que te mete, en dónde lo cierra.
Sí, sí.
Al final es otra manera de improvisar.
Sí, es otra manera. Hombre, es otra manera de que la música esté fresca.
Claro, claro.
Javier Colina, ¿qué tiene el flamenco que los yaceros que os acercáis quedáis absolutamente atrapados?
Bueno, los yaceros y cualquiera. Pero yo, mira, yo vine, yo soy de Pamplona, como...
Como Sabica.
Sí,
y como Pedro Iturralde.
Bastante menos que un león, como un gatito, nada más. Pero yo vine aquí a desarrollar la música que quería hacer, que se basa, era casi todo en el jazz. Pero claro, me fui a vivir a Cascorro. Uh-huh. Bueno, al lado, me son de paredes.
Y la liaste.
No, y entonces... Realmente el jazz para mí, bueno, sí está muy bien, pero yo veía esas músicas, esos personajes, esa cultura tan grande y tan enorme que dije, yo quiero estar aquí, no sé si quiero tocar falsetas o no, pero sí. Yo quiero estar con esta gente porque es una cultura enorme y la música me fascina, ¿no?
Sensación de que estoy haciendo algo que no debería, que es hablar sobre esta música, pero también tenéis que hablar vosotros, que claro, para eso sois los autores.
Joder, Manuel, qué cosa más bonita.
De verdad.
El incomprendido, yo me lo he escuchado tres o cuatro veces.
El de cerca. El de cerca, este se queda título al...
No, este es el
incomprendido. Ah, vale.
Esto lo cantó hace muchísimos años, tío Antonio González, el Pescailla.
Claro.
Que hacía una versión rumbera preciosa.
Y claro, por ahí viene el motivo de haberlo hecho, porque la verdad que en la época de los canasteros... Uh-huh. Pues yo iba de niño y con mi madre, que estaba allí bailando, con mi padre, por supuesto, que iba allí también. Y la verdad es que recuerdo la versión de él, que se ponía gitano, súper elegante, de pie, sí, cantando, con esas canciones en inglés inventado también. Y la verdad que esta canción se me quedó en el subconsciente y un día, pues hablando con Javier, se lo propuse y a él le pareció bien. Y es un homenaje a tío Antonio, que bueno, que era un artista en la sombra un poco por la fuerza que tenía al lado, ¿no? pero era un gran artista y un gran guitarrista.
Cualquiera al lado de Lola, ¿no?
Imagínate, 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 como para decir algo.
Preciosa versión, ahí Javier Colina sembrado y Jorge Pardo en estado de gracia.
Ya te digo, estaba ahí. El pajarero, ¿verdad?
Sí.
Qué bien suena la guitarra de mi pueblo, ¿no, José Mí?
Sí.
De Casa Simarro.
Sí, la verdad
de Vicente
que sí,
Carrillo.
La verdad que sí.
¿Es esta de ahí o no?
Bueno, sí,
yo sé
está
que
de allí, está
¿la,
de allí.
¿No ves?
Claro, yo la llevo, yo él es mi guitarrero oficial y la verdad que aparte un gran tipo, además de un gran artista, es un gran tipo.
Sí, somos paisanos.
Somos muy amigos.
Que no hace todavía con trabajos, ¿no, Colina?
No, yo tengo...
Todavía no hace... En mi pueblo no hacemos con trabajos.
Mi contrabajo creo que viene de las montañas de Baviera, así que me pillo un poco lejos.
Que tú fuiste...
El constructor.
Tú estudiaste piano y acordeón y al final te dedicaste por este cacharro
bueno,
tan grande.
No te, yo tocaba, ¿no? Estudiar, pues, tocaba no. más bien. Uh-huh. Pero sí, me vino ahí de repente ya con 26 años y empecé a estudiar. Ya, pero me gustó mucho el sonido y sobre todo que me gustaba mucho su papel en el jazz, ¿no? Por eso me...
Aunque es un instrumento como poco agradecido en el sentido de que no tiene la... O sea, tiene la importancia básica, fundamental, sobre todo en el jazz, pero como no explota ni esas cosas... Que
eso
las,
sí,
que, ¿no?
Bueno, también depende de cómo se toque, ¿no? Pero sí, en general, hay músicas en las que es así, ¿no? Hay otras músicas en que no, pues yo qué sé, aquí, por ejemplo, me dejan tocar mucho, en el interior me dejan tocar mucho rato. Y hay otras músicas, pues, que no, tengo que hacer una labor, como dices, más así, más escondida, de árbitro de fútbol, algo así, que no se note mucho que estás.
Lo que pasa es que con el trabajo, si es, digamos que si no te fijas, pasa desapercibido, pero como no esté, ahí sí que lo notas.
Hombre, imagínate un árbitro.
No anda la cosa, ¿verdad?
Sí.
Joaquín, perdona, que te he cortado, ¿no?
No, te decía que en quién te... ¿Cuál fue tu referente? Supongo que Mingus y...
Bueno, mis referentes en el jazz eran muchos. Yo tengo referentes dependiendo de las músicas, menos en el flamenco, que digamos no...
Que tú eres el referente.
Bueno, no sé. No lo sé. A ver, pobrecito que venga, pero... No, me refiero que me es más... Me ha sido... Es un terreno donde puedo investigar más, con más acierto a veces y con menos acierto otras veces, pero para mí está muy vivo para hacer cosas, ¿sabes? Para intentar cosas. Que en las otras músicas, digamos que ya tu trabajo, tu rol ya estaba más limitado. Solamente eso, tu trabajo, tu oficio, digamos. Y en el flamenco todavía estoy intentando descubrir cosas y pues que hay muchos huecos ahí para investigar.
¿Y tú cómo te notas, cómo te tomas lo de los jales? Porque me acuerdo que estaba yo pensando, una vez que estuve yo viendo a la Juana, la del Pipa, en el Auditorio Nacional, sí. Y yo diciendo, ole y tal, y se volvió una señora así muy mayor, me dijo, oiga, joven, cállese, que estamos escuchando la música. Y digo, pero es que estoy flamenco y
claro,
tal. Y yo cuando me imagino así, tan serios como soy, los músicos así de jazz y tal, cuando te dicen, Colina, los flamencos.
Ah, no, que va, a mí me encanta.
¿Te encanta, no?
Sí, porque, joven... También, es que, mira, es muy importante cuando estás en el escenario y pasa eso, aunque sea un jaleo así nomás,
energía,
que están con uno, ¿sabes? Que tú no estás solo, que estás ahí haciendo cosas y que te están escuchando y eso. A veces prefiero eso, por supuesto, que lo contrario, que ni te miran, ¿no?
Yo puedo decir que hay un punto en Javi que él es capaz de tocar lo que haga falta. El otro día estuvimos en Brasil y nos juntamos allí con unos guitarristas de allí, empezó a tocar allí la música de allí y los tíos flipaban, decía, pero bueno, pero este es donde de flamenco, y yo sé que la pasa también con los cubanos, yo sé que la pasa también con los gitanos, o sea que un poco como un híbrido de esto,
como
un
coche. ¿Cómo sois los de Pamplona, eh?
Bueno,
vale empató,
como sean todos así, mal vamos, pero bueno, yo me alegro mucho.
Decía mi suegro que era de Sesma.
Oye,
su hija, mi esposa, decía que su padre siempre decía que era tan orgulloso de su navarridad que siempre decía, yo me siento muy orgulloso de ser navarro. Y si no llego a ser navarro, más vale que no hubiera nacido.
Joder,
eso es amor,
ahí,
padre.
La bandera ahí, al frente, claro que sí.
En fin, bueno, me estabais comentando también que aparte de esa presentación que hemos tenido, que habéis tenido recientemente en Madrid, tenéis por ahí un montón de cosas, Suma Flamenca en Madrid, San Sebastián Festival de Jazz,
sí,
de Donosti.
Sí, hay también una cosa en Málaga también para el Festival de Cine que vamos a hacer, se van saliendo cositas.
Museo Picasso, ¿no?
Sí. O sea que estamos de poco en poco, pero van saliendo cositas y yo creo que esto es una cosa que va a ir increciendo, ¿no? No, porque es una forma de disco y un estilo de música, pues que bueno, que en vez de durar poco tiempo, esperemos que sea una trayectoria más larga de lo normal, ¿no?
Desde luego. Yo digo que, vuelvo al principio, el disco es una maravilla. Yo creo que es algo obligado para todo amante de la música. Pero yo creo que la cosa de veros en directo es que es fundamental. Así que animamos al personal que nos escucha que esté pendiente de las fechas, porque se lo va a pasar, como yo me lo pasé en Pamplona.
Qué bien,
Pues en este disco solamente hay un tema en el que, bueno, hay una voz, un tema cantado. Habéis elegido también una artista muy singular, Amparo Velasco, a La Negra. ¿Por qué La Negra?
Bueno, pues un poco por lo que estás diciendo tú, porque ella es ella. Ella es una mujer con una manera, con un sentimiento, con una forma, con una voz que es especial. Y en la casa la verdad es que nos han enseñado eso, que nos gusta la gente que es diferente, que es personal, ¿no? Y ella es una artista que admiramos mucho y la diferencia esa es algo que los atrae, ¿no?
¿Y vosotros dos, Javier, cuando empezasteis a tener así una relación de decir, hemos trabajado juntos, bueno, me gustaría hacer algo y tal?
Habíamos ya coincidido en una grabación hace muchos años con La Barbería del Sur, pero luego ya grabamos el disco de Ketama con Tumani, Songhai 2, y ahí sí que estuvimos ya más tiempo haciendo cosas, y ahí es donde uno se da cuenta de que dice, me gusta su punto de vista, ¿no? Y bueno, pues seguimos, coincidimos después. Hicimos también más recientemente cosas con Jorge Pardo. Y ya un día estamos ahí a la puerta del Central, que sabe tocando, y viene José y me dice, oye, vamos, ya.
Ya está.
Y ya ahora subimos, quedamos, miramos el repertorio, que es una labor muy complicada. Pero al final pues lo hicimos y ya tuvimos ese repertorio y lo grabamos.
Javier, hablabas de Songhai, aquel disco mítico de fusión flamenco-africana, ¿no? Con la Cora. No sé dónde leí o alguien me dijo que hay un proyecto de retomar ese Songhai, ¿no?
Pues sí, parece ser que sí.
Hay unas fechas pendientes para hacer un encuentro con Tumani, ¿no? Porque la verdad que estuvimos en el Hotel AC y resulta que era un concierto de él, y al final pues hicimos un par de temillas con él, y la energía que surgió ahí fue algo tan bonito que después de ese concierto, pues él nos dijo de juntarnos, y estamos en ello. Estamos pensando en hacer alguna cosita por España, y a lo mejor otras por Europa. Aún está un poco en el aire, pero hay intención de hacerla.
Bueno, pues quedes un día en una noche en el Central, o salís a la puerta y tomáis la decisión y al toro.
Claro. Sí, pues, es buena táctica.
Chicos, que de verdad que es un placer escuchar la música vuestra que hacéis. Ahora sí, vamos a escuchar una entera.
Sin pisar. Muchas gracias.
Que va a ser justamente la que canta La Negra. Amparo Velasco, Verdad Amarga. Y nada, oye, que daros las gracias por venir aquí.
A vosotros por el cariño y por escucharnos y por dejarnos entrar en las casas de los oyentes.
A pesar del contrabajo.
A pesar
de todo. Pues nada, Joaquín, les mandamos un abrazo a todos, ¿no?
Gracias por estar aquí. Un abrazo, gracias. José.
Un abrazo, monstruo. Gracias. Un abrazo grande.
Hasta luego.
Tal vez por alguien llegues a saber
La más amarga de las verdades hoy es que nuestro tiempo llega a su final, tenemos que despedirnos y lo hacemos sobre la voz de la negra y justamente ahí coloreando con esa voz preciosa la guitarra de José Mi Carmona, el contrabajo de Javier Colina. Hoy en la realización técnica, Andrés Romero. Como siempre, en los micrófonos, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Nosotros os deseamos, como siempre, salud y libertad. Y os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5, Todo Noticias, en Radio Exterior de España y también, siempre que queráis, en nuestra página web rtve.es.
Os dejamos disfrutando de la belleza. Adiós.
Por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Alguien te llegue a contar que todavía te quiero. Te quiero.